Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Estamos celebrando estos días, finalizan precisamente hoy con ese envío de catequistas, las jornadas de formación para los catequistas de nuestra diócesis, un tiempo de formación, de encuentro y de oración para quienes entregan su tiempo y su esfuerzo gratuitamente para la educación en la fe de niños, jóvenes y adultos. Una labor que desde aquí también queremos comenzar hoy el programa agradeciendo. Esa labor desinteresada de los catequistas, a los que apoyamos y animamos en estas jornadas, como decíamos, de inicio de curso y este acto de envío que tendrán esta tarde. Y poniendo en marcha un nuevo curso, esta semana ha habido ya el encuentro habitual de arciprestes y delegados. También mañana sábado tendrá lugar la presentación de los grupos bíblicos en el Seminario Mayor, también un nuevo curso centrado este año en el Evangelio de San Mateo. Y además también mañana sábado se pone en marcha la catequesis de adultos para recibir el sacramento de la confirmación. Como decíamos, un nuevo comienzo, comenzamos a rodar en la diócesis de Ourense todos juntos y en la misma dirección. Está abierto el plazo de inscripción para los ejercicios espirituales diocesanos para jóvenes. Lo recordamos, son los últimos días ya para inscribirse en estos ejercicios espirituales que tendrán lugar en el Santuario de los Milagros del 30 de septiembre al 2 de octubre, dirigidos por don José Julio, sacerdote de la diócesis de Getafe. Vive el amor es el lema de estos ejercicios espirituales a los que invitamos a todos los jóvenes a unirse. Tenemos que decir además que este domingo viviremos un momento importante en la diócesis de Ourense, la inauguración de un nuevo centro pastoral en Abalenzá. De ello vamos a hablar hoy en el tiempo de entrevistas. Y también queremos recordar en este espacio de titulares que está abierto el plazo para inscribirse en la peregrinación diocesana a Santiago de Compostela en este año santo compostelano. Será el día 8 de octubre y nos lo cuenta todos los detalles el delegado episcopal de peregrinaciones y para el Camino de Santiago, don Óscar Martínez. Le escuchamos.
Por un lado es la conclusión de otra peregrinación, que es el Camino de Santiago en familia, que se termina ese día, en los que ya empezaron a caminar allá por el 20 y tantos de abril, llegan ese día a Santiago. Entonces esos caminarán desde el Estedo hacia la ciudad del Apóstol y unidos a ellos, pues todos los demás miembros de la Iglesia diocesana que queramos unirnos, ¿no? Lo que tenemos previsto es un poco que desde cada parroquia se vaya anunciando y cada uno se vaya anotando desde su parroquia. Hay posibilidad también de anotarse de manera online a través de la web del Obispado de Ourense, y también en el mismo obispado pues también hay en portería se puede anotar uno. Entonces saldremos por la mañana, está previsto que tengamos el acto de recepción en el Seminario Menor de Belvís en torno a las 11:30 de la mañana. Una vez que, bueno, pues ya vayamos llegando todos, tendremos una celebración penitencial porque vamos a ofrecer la posibilidad de que podamos participar del sacramento de la reconciliación, sobre todo porque la peregrinación tiene el motivo de ganar el jubileo compostelano, ¿no?, en este año santo. Entonces, una de las condiciones que se requiere es la confesión 15 días antes o 15 días después. Nosotros vamos a poder hacerlo en ese mismo día. Luego nos juntaremos todos para comer, y la comida la hemos, bueno, pues entendido como una romería típica de cualquier fiesta de nuestros pues, pueblos, ¿no? Y ya hacia las 4 de la tarde haremos juntos, eso sí, los últimos 800 metros desde el Seminario Menor de Belvís hasta la Catedral de Santiago, donde a las 5 celebraremos la Eucaristía. Está previsto que la Eucaristía sea solo para la diócesis. Entendemos que el número de personas de peregrinos que van a participar necesita pues un espacio propio, ¿no? Y bueno, celebraremos la Eucaristía y ya después pues cada grupo se puede hacer un poquito su plan, ¿no? O ya pueden regresar y parar en algún lugar que tengan interés, o pueden visitar mismo la ciudad del Apóstol. Está comprendido, como decimos, como un día de fiesta, como un día de gozo, como un día de compartir el ser iglesia diocesana.
Este domingo a las 7 de la tarde viviremos un momento importante para nuestra diócesis, como es siempre la inauguración de un nuevo centro pastoral, el Centro Pastoral Madre Teresa de Calcuta en Abalenza. Vamos a escuchar la entrevista que realizaba esta semana nuestro compañero Juan Maceiras de la cadena COPE al párroco, a don Raúl Alfonso. Nos habla de todos los detalles de este momento que viviremos el domingo. Escuchamos esa entrevista.
Don Raúl Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es este nuevo centro de atención pastoral de Abalenza?
Bueno, la verdad, primero hay que un poco hacer historia, ¿no? Sí. El barrio de Abalenza y la parroquia de San Bernabé pues creció muchísimo, como sabemos todos, ¿no? En las últimas décadas. Hace ya muchos años que la parroquia de Abalenza pues había hecho todas las gestiones, todos los trámites para poder construir una iglesia nueva, con unas instalaciones parroquiales pues nuevas y adaptadas a la realidad de población que tiene ese barrio. Bueno, cuando todo esto estaba un poco en marcha, pues entre algún tipo de problema urbanístico, la crisis económica, etcétera, bueno, pues hoy en día, con los tiempos que corren, pues no es lo mismo que hace muchos años, que no somos capaces a veces de construir una iglesia con unas instalaciones parroquiales, pues digamos, como se hacía antaño, ¿no? Entonces, lo que se está optando también para adaptarse a la nueva realidad social, ¿no? De grupos más pequeños, de realidades más sencillas en estos casos, es por la construcción y por la erección de centros pastorales, ¿no? Uh-huh. Centro pastoral, pues, no es una iglesia parroquial, ¿no? Es algo distinto. Es, sí, en caso del Centro Pastoral Madre Teresa de Calcuta de Abalenza, pues tiene una iglesia, una parte que es una iglesia, y luego tiene otra parte que son locales para actividades de parroquiales, ¿no? Pues desde catequesis, formación de adultos, reuniones, encuentros, etcétera, ¿no? Lo habitual.
O sea, es una prolongación de la parroquia para hacer lo que usted decía, catequesis, jornadas de formación en esa línea.
Efectivamente. ¿No? Hace un año el obispo creaba la unidad de atención parroquial Madre Teresa, sí. Formada por las parroquias del Sagrado Corazón de Acarballeira y San Bernabé de Abalenza, ¿no? Toda esa línea, diríamos, que une no solamente físicamente esa parte de Orense, sino también incluso en muchos casos socialmente, porque las familias han crecido hacia la Abalenza, los hijos de la Carballeira viven en la Abalenza, muchos de ellos, los nietos, tal. Bueno, pues esa realidad se ha configurado como una unidad de atención pastoral, atención parroquial, con dos parroquias y que tiene tres lugares, diríamos, ahora mismo de realización de la actividad. La parroquia del Sagrado Corazón, con sus instalaciones, en la Carballeira, la parroquia de San Bernabé de Abalenza, en la parte antigua, la parte del pueblo antiguo de Abalenza, en el barrio de Abalenza, y ahora el Centro Pastoral Madre Teresa, en la parte, diríamos, nueva de Abalenza, en la calle Paseo dos Amigueros, ahí junto al río, donde están las piscinas, el campo de fútbol, en aquella zona. Bueno, y ahí lo que se va a hacer es una prolongación más, es un espacio más para poder vivir la fe y para poder acercarse también a la población de este barrio de Abalenza, que ha crecido, que se ha renovado mucho, que hay muchos niños, hay muchas necesidades de instalaciones pues atadas a los tiempos para la catequesis y para otras cuestiones. Y bueno, pues la apuesta del señor obispo ha sido esta, ¿no? Ha sido pues adquirir pues unos bajos de un edificio, toda la planta baja de un edificio, y ahí pues se ha levantado eso, pues una capilla, un oratorio, un lugar de oración, un lugar de reuniones, pues por ejemplo, el nivel de capacidad, cuando está en su máxima capacidad, porque es modulable incluso, ¿no? Uh-huh. Este local, bueno, pues 180 personas sentadas, más o menos, ¿no? Para poder celebrar la misa dominical con los niños, que va a ser ahí, por ejemplo, otras actividades, ¿no? Y después tiene, pues, cuatro aulas, cuatro clases, diríamos, como dicen los catequistas a veces, ¿no? Cuatro espacios de trabajo que se pueden también modular para ser cuatro, tres, dos, bueno. Y un espacio permanente también de eso, de culto, de oración, una capilla, ¿no? Que nuestra intención, la de los párrocos, la de don Álvaro y mía, que somos los párrocos de allí, junto con los sacerdotes eméritos, don Enrique y don Antonio, es que esté abierta todo el día, ¿no? Desde las 8 de la mañana, más o menos, hasta las 9 de la noche, habrá un lugar más para que la gente pueda, pues es una zona aquella, no sé si la conocéis, ¿no? De Paseo dos Amigueros, que es muy de paseo. La gente va por allí a pasear, a caminar, los niños van por allí a jugar todas las tardes. Es una zona de mucho movimiento a nivel, en este sentido, de ocio. Y bueno, que la gente sepa que está aquello abierto para que puedan entrar, saludar al Señor un rato, aprender también a rezar con el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Esta santa que es tan conocida y cercana para nosotros.
¿Por qué este nombre de la madre Santa Teresa de Calcuta?
Cuando se pensó en elegir el centro pastoral, bueno, pues en Nuevo Barrocal se dedicó a San Juan Pablo II, ¿no? Uno de los santos más conocidos y queridos del siglo XX, ¿no? Y del XXI. Y la idea era buscar un santo también así, actual, que la gente conociese y le llegase, ¿no? Hombre, creo que en el siglo XX, Madre Teresa de Calcuta, bueno, pues quizás de las personas que más ha llegado a todos los hogares y que su fama y su ejemplo de santidad y su cercanía y su intercesión, pues la gente más busca. Entonces, bueno, pues pensamos en hacerse de Calcuta, en ese sentido, para que dedicarla a ella. También es un barrio donde mucha gente está, podríamos decir, alejada de la iglesia, porque no conocen la realidad eclesial, porque no se han vinculado a su parroquia, porque siguen yendo a los pueblos el fin de semana, tal. Bueno, yo vivo en ese barrio hace muchos años y a mí con frecuencia me paraban mis vecinos en el ascensor y me decía, mira, pero aquí hay iglesia para bautizar al niño, ¿dónde podemos ir a bautizar a tal o para hacer la comunión? Bueno, pues también Madre Teresa decía que la pobreza mayor de las pobrezas, que ella se dedicaba a eso, era no conocer a Dios. Bueno, pues creo que también esta es una forma de acercar también a Dios y a la iglesia y a la fe, pues a esta gente de nuestro barrio.
Se hizo necesario, por tanto, en estos tiempos.
Evidentemente, además, por una parte, la iglesia antigua de San Bernabé es una iglesia muy bonita. Está en una parte bastante inaccesible del barrio, ¿no? Zona alta, una cuesta arriba, no hay donde aparcar prácticamente y es pequeña, ¿no?
Claro.
Cuando tenemos la misa de catequesis, por ejemplo, que en catequesis pues hay en torno a 140 niños, por ejemplo, bueno, pues con las familias pues no tiene capacidad para todo. Entonces, bueno, la idea es diversificar, diríamos, ¿no?, los espacios. La iglesia de San Bernabé sigue siendo la iglesia parroquial, evidentemente, con la pila bautismal, y sigue teniendo la misa todos los días, por la tarde, los domingos también por la mañana, la misa de 11. Y el nuevo centro pastoral pues va a ser un espacio más, ¿no?, para dar también opciones. De hecho, entre las opciones, por ejemplo, a nivel de culto que hemos planteado, pues va a haber misa todas las mañanas a primera hora, a las 8 de la mañana. La gente que va a trabajar, que quiere ir a misa antes o que sale pues temprano a pasear por aquella zona, pues a las 8 va a tener misa de martes a viernes, ¿no? Y después los domingos la misa de 12:30, que es la misa de catequesis de los niños, como la catequesis va también a ser allí, pues al acabar la catequesis los niños ya van a quedar para la misa a 12:30. Y también hemos pensado una oferta también distinta para la gente que el fin de semana se marcha a los pueblos, que es mucha. Y en nuestros pueblos en Orense, pues hay muchas parroquias que no pueden tener misa los domingos, porque no hay curas, evidentemente, ¿no? Pues bueno, vamos a poner una misa también todos los domingos a las 9 de la noche. Para la gente que regresa del pueblo, pues antes de hacer el plan del lunes, aunque sea un poco tarde, pero que es una hora que ya todo el mundo está en su casa prácticamente, de regreso de los pueblos o de la playa en verano, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues que puedan también celebrar la misa el domingo a esa hora de la noche, ¿no?
Gran idea, don Raúl, sin lugar a dudas, ¿eh? ¿Y cuándo está operativo ya?
Bueno, pues este domingo inauguramos. Este domingo, ¿no?, a las 7 de la tarde el señor obispo va a bendecir el oratorio, la iglesia y las instalaciones, y va a consagrar el altar de la iglesia, y a partir del domingo pues ya empieza toda la actividad hasta la operativa, ¿no? Ya ese martes por la mañana estará pues la misa a las 8 de la mañana, estará abierto ya desde el lunes el local pues para rezar y para tal. Y bueno, pues es un espacio además que, bueno, vale la pena que la gente se acerque a verlo, porque ha quedado muy bonito, sobre todo también muy muy apto para que la gente vaya allí a tener paz y a rezar, ¿no? Hay una imagen muy bonita de Madre Teresa de Calcuta, que es una imagen, diríamos, realista, porque está tal como era ella y tal como rezaba ella, ¿no? En el suelo, sentada, medio de rodilla, medio sentada, que es tamaño natural de Madre Teresa, que está allí, en el primer banco de la iglesia, diríamos, ¿no? También para invitar a acercarse a Jesús, a la Virgen, a la Eucaristía.
Recordemos que ya se pusieron en marcha en Covadonga, en Nuevo Barrocanes, y cómo lo ha agradecido, el pueblo.
Pues la noticia que tenemos, tanto de un sitio como del otro, es que se están haciendo pequeños en algunos casos, ¿no? Eso, con lo cual, hombre, la idea es también que si la necesidad, yo creo que en la iglesia tenemos que ir también siempre un poco dando respuesta a las necesidades que hay en cada momento, ¿no? Si la iglesia se queda pequeña, pues hay que ampliarla, ¿no? Si en algún momento, pues en estas zonas nuevas de Orense hace falta pues algo más, tendremos que buscar la solución. Los fieles también tendrán que buscar la solución para que puedan ser atendidos pues lo mejor posible.
Esas unidades de atención parroquial también en zonas rurales son fundamentales.
Bueno, ha sido una opción también de nuestro obispo, junto con el presbiterio y también en el sínodo diocesano, ¿no? El tema de intentar hacer un trabajo de conjunto, ¿no? Creo que se hace en todas las dimensiones también de nuestra sociedad, ¿no? Pero que haya una atención de conjunto en las zonas rurales, que un sacerdote, varios sacerdotes puedan, pues con muchas parroquias, hacer una pastoral en la catequesis, en el despacho, en la atención a los enfermos, en las eucaristías del domingo, pues también un poco de que la gente pueda saber que este domingo sí o sí hay siempre misa en este sitio, que puedo desplazarme, que puedo ir, que la catequesis sea pues con un grupo de catequistas pues bien preparados y con tal en unas instalaciones adecuadas para todas las parroquias. Y bueno, tenemos que un poco en ese sentido salir un poco también de nuestras costumbres de siempre, de estar encerrados en nuestra parroquia, casi en nuestra casa, para también abrirnos un poco más a la realidad y encontrarnos con otros, porque yo creo que en el siglo XXI en el que estamos, los cristianos o estamos juntos y nos juntamos todo lo que podemos y nos ayudamos mutuamente a vivir la fe y a crecer en la fe, o uno solo no puede, especialmente los jóvenes, ¿no?, y los niños.
Pues sin lugar a dudas, es el nuevo centro de atención pastoral en Abalenzá, que se pone en marcha este domingo, que a las 7 va a contar con la presencia del señor obispo y que va a atender, sin lugar a dudas, durante todo el día y con iniciativas muy interesantes como la misa a las 9 de la noche, desde las 8 de la mañana. Y aquí para contárnoslo está el copárroco, don Raúl Alfonso, a quien le agradecemos su presencia y le damos la enhorabuena, porque me parece una idea muy interesante del señor obispo y de la diócesis de Orense. Don Raúl Alfonso, muchas gracias.
Muchas gracias, estáis invitados, por supuesto, este domingo, pero después a pasar por allí y conocer esa realidad y las actividades que se vayan programando, que como siempre anunciamos en redes sociales y tal, bueno, pues intentaremos que sea un lugar también de especialmente dedicado a las familias, a los niños y también una nueva evangelización, digamos, de aquellos sectores de la población, jóvenes todavía, de una edad muy joven, pero que por un motivo o por otro pues se sienten a veces pues un poco alejados o marginados de la vida habitual de la Iglesia.
Gracias.
Seguimos con las secciones habituales en El Espejo. Durante este curso tendremos el Minuto JMJ. David Muñoz, delegado episcopal de Juventud y para la Universidad. Muy buenas tardes.
De todo el mundo para este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí. Con María ensayamos un sí.
Muy buenas tardes, Cris. Y hoy estrenamos esta sintonía del Minuto JMJ, que no es otro que el estribillo del himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud, que será en Lisboa. Por primera vez, una Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Portugal, con mucha suerte para nosotros, en nuestro país vecino. Unido al lema elegido por el Papa, que es María se levantó y partió sin demora, así también el himno hace referencia a ese sí de María, a ese sí sin miedo, que también tenemos que dar los jóvenes hoy en día, y con prisa, hay prisa en el aire, así dice, la prisa de los jóvenes, sus inquietudes, que se pondrán todas en camino este año para llegar a Lisboa. Estrenamos hoy, presentamos en esta sección Minuto JMJ este lema y este himno oficial escogido para la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023.
Seguimos en El Espejo de la Diócesis con las secciones habituales. Nos acercamos ahora a temas que interesan a las familias. Vamos a seguir acompañando a la familia en este programa y hoy lo hacemos de mano del director del Instituto de la Familia, José Manuel Domínguez Prieto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina.
Vamos a hablar hoy de cómo tener una vida sana a partir de los 60.
Estamos hablando de familias y una pieza clave en la familia son los abuelos.
Ya tenemos alguno también aquí ahora mismo en las ondas.
Sí, de momento yo mismo.
Por eso, por eso.
Soy abuelo y estoy en los 60 años. Hay un momento en la vida en que uno deja su, digamos, perfil laboral, deja su personaje laboral y se encuentra consigo mismo. Y después, si es abuelo, y en todo caso, si es mayor, pues se encuentra con un panorama nuevo en la vida. Físicamente uno tiene ya más cansancio, más dolores, menos bríos, tiene posiblemente mucho más tiempo. Esto que voy a contar ahora va para las personas que ya son abuelos, abuelas, mayores de 60, 65, 70, 80, 90, sobre cómo cuidarse ellos, cuatro elementos clave, y también para las familias, para saber cómo cuidar a los abuelos, en qué líneas son importantes. Vamos a empezar por lo más inmediato y vamos a ir ascendiendo de nivel. Lo primero, esencial, aunque uno efectivamente esté cargado de arrugas, quizá de artrosis y de ciertas limitaciones y cansancios, el cuerpo hay que cuidarlo. Más que nunca. Por tanto, eso necesita una alimentación sana, mucha verdura, mucha fruta, proteína. Es decir, cuidarla bien, pensarla, no comer lo primero que... Bueno, ¿qué cenamos? Pues abre ahí, a ver qué hay. No, hay que preverlo, hay que planificarlo. Y segundo, moverse. Salir, salir y salir. ¿Cuántas personas de 70, 80, 60 y muchos, tienden a quedarse en casa. Es que estoy cansado, no salgo. Estás cansado porque no sales. Es que estoy un poco triste y no salgo. No, no, justo. Porque estás triste, tienes que salir. Caminar, salir es el mejor antidepresivo, el mejor tonificante. Salir, salir y salir. Y si usted tiene un amigo, amiga que no, o un familiar que no sale, sáquele usted, anímele a salir. Es fundamental. Es el mejor antidepresivo y el mejor tonificante. Segundo, cuidar la inteligencia. Ah, que con los años se pierde. No, se pierde si dejas de usarla. Se pierde lo que está en desuso. Por tanto, memoria e inteligencia, ¿cómo se cultivan? Pues dos cosas muy claves. Leyendo y dialogando. Tenemos un programa en la Historia de la Familia que es Leer y Ganar, donde a través de encuentros se hacemos lecturas y la aplicamos dialogadamente a la propia vida. Esto no solo es un programa de lectura, no es un club de lectura, es un medio óptimo de tener la inteligencia despierta y la memoria despierta. Por supuesto, interesarse por todo lo que ocurre, estar atentos a lo que ocurre, no desconectarse de la vida de la ciudad, de la vida del mundo, de la vida de la iglesia. Tercero, relación social. No aislarse por nada del mundo. Mantener o incrementar amigos. Llamar a ese que hace mucho tiempo que no le llamo. Por tanto, aunque la sensación de una persona que va cumpliendo años es de me tienen que cuidar, yo ya no estoy para otras cosas, también es el momento de cuidar a otros, de preocuparse por otros. Esto siempre, siempre. Y por último, el cuidado espiritual. No solo somos cuerpo e inteligencia, somos espíritu. ¿Cómo se cultiva el espíritu? Pues en la lectura también es un modo de cultivar el espíritu, la meditación. Pero si usted es creyente, es el momento de dedicar más tiempo al encuentro con aquel que habita dentro de nosotros. Más tiempo de oración y más tiempo de lectura de la palabra. Cultivarnos interiormente exige tiempo. Si uno quiere ponerse moreno, ¿qué ha de hacer? Ponerse al sol. Si uno quiere cultivar el espíritu, ha de ponerse al sol del espíritu. ¿Y eso cómo se hace? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra y ver cómo lo aplico a mi vida. Es ser personas que atiendan a su dimensión espiritual, a descubrir qué es lo importante. Lo espiritual, incluso para un ateo, se reduce a tres preguntas. ¿Tú a quién amas? ¿En qué esperas? ¿Y en qué crees? Pensar sobre eso y vivir de eso.
Si hay alguna persona que nos esté escuchando y que a lo mejor se haya sentido identificada con eso que nos decía José Manuel, de sentirse cansados o sentirse pues que no apetece emprender nada concreto, que uno se siente pues un poco más triste o más aislado, yo creo, José Manuel, que imagino que lo más difícil es el primer paso, es decir, el día que tú decides, voy a salir a dar un paseo a tal hora por la mañana y lo haces, porque a veces lo que uno piensa, tengo que salir a caminar un poco, pero nunca lo hace, o el día que tú pues coges un libro y empiezas a leerlo. Una vez que empiezas, vas a seguir.
Sí, esto es lo que decía María Jones en otro programa, descubrir qué es lo importante y lo urgente. Uno, cuando cae en la cuenta de que el tiempo se nos escapa de las manos como el agua en una cesta, se da cuenta de que cada día es único y, por tanto, el día para salir es hoy, el día para leer es hoy y el día para encontrarme con otros es hoy. Eso es importante y urgente. Cada día que lo retraso, no es un día que lo retraso, es un día que me habitúa a no hacerlo. Con lo cual, cada día que no salgo, no leo, no me encuentro con un amigo, es un obstáculo que yo me pongo a mí mismo y que me va a dificultar más adelante hacerlo. O sea que es importantísimo dar ese primer paso. En realidad, ese primer paso es el 90%, es el romper esa inercia pasiva que es lo que me está envejeciendo, es lo que me está destruyendo. Lo demás, después, cuando uno comienza a experimentar que estaba cansado, pero viene menos cansado, o más cansado de piernas, pero más contento, entonces dice, esto merece la pena. Pero hay que romper aguas, hay que lanzarse a la primera vez.
Pues ojalá que muchos de los oyentes, si alguno está en esta situación, se animen hoy a dar ese primer paso. Les recordamos que en el Instituto de la Familia tienen a su disposición el programa gratuito Envejecimiento Activo, y también que para más información siempre pueden llamar al número de teléfono 988 37 46 46, o visitar la web institutodafamilia.es.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.